Bienvenidos a Través de la Palabra. Te guiamos en un viaje a través de toda la Biblia, un capítulo a la vez. Hoy Apocalipsis capítulo 11, creo que nos quedamos en algún lugar en medio del período de la tribulación. De hecho, podríamos estar exactamente en la mitad. Los capítulos 10 al 14 parecen ser un marcador de mitad de camino. La tribulación dura 7 años, lo sabemos por Daniel. Y en estos capítulos hay 4 referencias a un periodo de tiempo de 3 años y medio, o algún equivalente. Eso es la mitad de 7. Y como veremos, este punto medio es crucial. ¿Te acuerdas de lo que hicimos el capítulo pasado? Bueno, todavía seguimos buscando una pista. ¿Sabes cuál era, verdad? Leamos Apocalipsis 10:7. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios. Esto es grande. Quiero saber cuál es el misterio de Dios. Así que me puse mi camisa verde a rayas, tomé mi cuaderno de notas y me puse a buscar pistas. Recuerda, el séptimo ángel tocó su trompeta. Versículo 1. Se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar, luego cuenta cuántos adoran allí. Así que a Juan se le da una vara de medir usada para construcción. Y se le dice que mida el templo de Dios. Eso es algo importante. Cuando Juan escribió esto, no había templo. Fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y hoy, el monte del templo es el terreno más controvertido del mundo. El templo, el lugar donde Dios promete habitar con la humanidad. Hoy, en la era de la iglesia, nosotros somos el templo. Él habita en nosotros. Así que esto podría referirse a la iglesia, pero creo que este es un templo reconstruido real, el tercer templo. ¿Por qué? Por la abominación desoladora. Recuerda, Apocalipsis no es el único libro de los últimos tiempos. En Mateo 24, Jesús dijo que esta era la señal a observar, la abominación que causa destrucción, de pie en el lugar santo. Ese es el templo. Daniel lo menciona 3 veces. ¿Qué es? Daniel explica que el anticristo confirmará un pacto con muchos por 7 años. Ese es un acuerdo de paz, posiblemente uno entre Israel y Palestina. Si eso es correcto, ese trato podría incluir que los judíos reconstruyan el templo en Jerusalén, pero el anticristo los traicionará. Según Daniel, a mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, todo cambia. La abominación desoladora es el anticristo colocando algo abominable en el templo. La carta de segunda de Tesalonicenses dice que el anticristo se sentará en el templo para mostrarse a sí mismo como Dios, en el año 95 después de Cristo y durante unos 1900 años, la idea de un nuevo templo era un poco loca, hasta 1967, cuando Israel volvió a ocupar Jerusalén. Pero si sabes de política, sigue siendo una locura. Los judíos no pueden reconstruir el templo porque la cúpula de la roca está en ese sitio. La cúpula dorada brillante que ves en las fotos es un sitio sagrado musulmán y nunca lo abandonarán. Pero puede que aún haya una forma. Los musulmanes han dicho durante mucho tiempo que la cúpula de la roca está en el monte del templo. Pero, ¿y si están equivocados? Mira el versículo 2. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Así que el patio exterior es dado a los gentiles. Hoy en día hay arqueólogos prominentes que han ofrecido evidencia sólida de que la mezquita de la cúpula de la roca no está en el sitio del templo, sino en el área llamada los patios exteriores. Así que tal vez todo es teoría. Pero tal vez el anticristo negociará un acuerdo en el que los judíos reconstruyan el templo y los gentiles musulmanes mantengan su mezquita. Y nota el periodo de tiempo, 42 meses. Esos son 3 años y medio. Las piezas comienzan a encajar. Versículo 3. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. ¿Qué es? ¿Adivina cuánto tiempo? 3 años y medio. Los 2 testigos. Estos tipos son leyendas en el mundo de la profecía. Si alguna vez hubiera una convención de profetas, todos los fanáticos de la profecía se vestirían como los dos testigos porque son asombrosos. Un testigo es alguien que testifica. Estos dos testigos proclaman la verdad de Dios y el evangelio de Dios al mundo. Recuerda, Dios está sacudiendo al mundo para obligar a la gente a soltar a sus ídolos, pero también les da algo a lo que aferrarse, esperanza, salvación en Jesucristo. Así que durante los primeros 3 años y medio, muchos testigos, ya vimos una multitud incontable salvada, pero luego el evangelio no le gusta a todo el mundo. Algunos se enojan cuando la luz brilla en su oscuridad, se enojan lo suficiente como para atacar. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 5. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Y ahora ves por qué todos los fanáticos de la profecía quieren ser estos tipos. Obtienen superpoderes. Quiero decir, si vas a disfrazarte de profetas, estos tipos son increíbles. El versículo 6 dice que pueden detener la lluvia, convertir el agua en sangre y desatar plagas. Tal vez todo eso es simbólico. Yo no lo creo. Creo que en la cuenta regresiva final, Dios no está jugando y lo sobrenatural se vuelve real. Dios no permitirá que este testimonio sea detenido. Luego, en el versículo 7, cuando los testigos terminan su testimonio, la bestia, es decir, el anticristo, los ataca y los mata. Sus cuerpos yacen en la calle en Jerusalén y todo el mundo celebra. Luego, después de 3 días y medio, Dios los resucita y una voz llama y son llevados al cielo en una nube. Un terremoto masivo sacude Jerusalén y los sobrevivientes dan gloria al Dios del cielo, sacudidos una vez más. Y luego, versículo 14, el segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, «El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». ¡Ajá! Sabía que era grande. Este es el misterio. Esto es lo que Dios ha estado planeando. Así es como todo coopera para el bien de los que le aman y son llamados a su propósito. Siempre se trató de un reino, desde la época de los reyes hasta las profecías de Daniel y tantos detalles en los evangelios. ¿Qué predicó Jesús? El evangelio del reino. ¿De qué se trataban tantas parábolas? Del reino de Dios. ¿Cuál fue el letrero sobre su cruz? Rey de los judíos. La Biblia se trata de su reino, y más que eso, se trata de lo que nos dice el versículo 15. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios. Has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Este es el momento que estoy esperando. Dios reina. La pregunta es, si Dios tiene ese gran poder, ¿por qué no reina ahora mismo? Tengo una teoría sobre esto. Creo que Dios está construyendo su reino con aquellos que son leales, sin importar qué. Después de todo, no sabes quiénes son tus verdaderos amigos hasta que estás perdiendo y ellos piensan que no estás mirando. Dios quiere conocer a sus verdaderos amigos, así que se contiene. Jesús predicó, «El reino de Dios está cerca». La gente podía mirar alrededor y decir, «¿De qué estás hablando? No veo a Dios gobernando». Pero Él no dijo «mira alrededor», dijo «cerca, al alcance de tu mano». Puedes elegirlo ahora, solo suelta al mundo y aférrate a Cristo. Recuerda, el rey que eliges en esta vida determina el reino que heredas para siempre. Pero espera un segundo. Pensé que estábamos justo a la mitad de la tribulación. Así es, y es hora de limpiar la casa. Versículo 18. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, La fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Dios.